el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Hola, buenos días, buenas noches, depende de dónde y cuándo nos estén escuchando. Esto no es un clave 45 normal, esto va a ser un especial. Lo vamos a seguir con la numeración de la temporada sexta, pero quiero que sepan que es un especial. Lo sacamos a golpe de lunes, pero el martes vamos a emitir nuestro programa normal. Hola David, ¿cómo estás?
Buenas, aquí estamos una vez más, expectante ante las noticias.
Exactamente, porque fueron noticias muy, muy, muy puntuales y sobre todo que tenían una fecha de caducidad. A golpe de viernes, el 25 de junio del 2021, toda la comunidad ufológica estaba en palmitas, estaba que no respiraban, aguantando, esperando el documento que iban a lanzar al público. El director nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia Norteamericana sobre el asesoramiento sobre fenómenos aéreos no identificados. Y nosotros leímos el reporte, ¿verdad? El tratado, estas 9 páginas, y después sí. Coincidimos con Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel Ruiz, que es un... ha trabajado como controlador aéreo, periodista de oficio, y lo hemos traído al programa muchas veces, y vamos, es una persona que nos encanta escucharla. Tiene el blog deepwebpolitics.com, y bueno, nosotros siempre pedimos a la gente que se suscriba. Hace poco además estuvo, creo, recuérdame, refrescame la memoria, David, hace poco estuvo en Cuarto Milenio o algo así, ¿no?
Estuvo en Horizonte, de Iker Jiménez, hablando precisamente de este tema, el miércoles, creo que fue.
Pues ahí lo tiene.
Miércoles, ¿no? O jueves. No sé si fue el miércoles o jueves. Y estuvo hablando precisamente de todo esto, justo antes de que se desclasificara, de que nosotros lo hablamos con Caravaca, un poco parecido, todo lo que se llevaba de estos desclasificaciones ovnis, que para desclasificar algo, joder, lo dicen antes y decir, oye, que vamos a desclasificar. Y ya vamos tirando, y al final eran un resumen, bueno, un resumen de 6 hojas, ¿no? De 9 hojas.
Ajá. Pues eso, amigos, tengan en cuenta que esto es un especial porque David y yo durante el 2021 hemos estado escapándole mucho a la actualidad, ¿no? Porque ya nos quedamos muy quemados del 2020. Y bueno, así que creemos que la situación lo merece, ¿verdad, David? Una excepción a la regla.
Sí, sí, ya. Igual hay algunos por ahí que están diciendo que ya están aquí, y igual no es eso tampoco, ¿eh?
Por eso. Así que vamos a pasar entonces a hacer un comentario y un análisis sobre esta famosa desclasificación que ocurrió el 25 de junio del 2021 con nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz. ¿Listo, David?
Sí, vamos adelante. Allá.
Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Rendlesham o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el hombre polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Valet, Charles Fort o John Keel, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigida por Pablo Vergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Keel. El mensaje de otros mundos, de Pons Prades. Emisario del engaño, de Jacques Vallée. Abducidos, de John Mack. Y el libro secuestrado, Pacto de Silencio, del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas.
Buenos días, hoy estamos haciendo un informe, un episodio especial sobre el informe que nos han desclasificado el 25 de junio del 2021. Estamos aquí en Clave 45, David Santiso. Hola, David.
Hola, ahí estamos.
Y tenemos con nosotros a un periodista ya entrañable para nuestros medios, que se trata de Miguel Ángel Ruiz. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Gerald. Hola, David.
Hola. Pues encantado de que estés con nosotros.
Pues el placer es mío, como bien sabes.
Vamos a ver, ayer nos han hecho una desclasificación que ha mantenido a todo el mundo ufológico de investigadores y adictos al tema, pues en vilo. Nuestras redes sociales han estallado, yo he recibido como 10 o 15 mensajes de diferente gente, ¿no?, diciéndome ya has leído el informe cuando ni siquiera estaba lanzado. ¿Qué es lo que hemos recibido, Miguel Ángel?
Bueno, pues hemos recibido un memorando de 9 páginas que es un resumen público, y esto es muy importante porque pensábamos que la mayoría del informe iba a ser privado, secreto, va a tener, está claro que tiene un anexo secreto o clasificado, pero lo que hemos recibido para todo el público es un informe de conclusiones sobre el tema de los ovnis, que ahora han sido bautizados como fenómenos aéreos no identificados. Este informe va dirigido a políticos y al público en general, con objeto de entender mejor la amenaza que suponen los incidentes de ovnis, ¿no? Es un informe elaborado a partir de 144 casos ocurridos todos entre noviembre de 2004 y marzo de 2021. Esto es importante contarlo porque sabéis que el Estados Unidos lleva investigando los ovnis por lo menos desde el proyecto Cygnus en 1948, y en cambio en este nuevo informe solamente son casos, vamos a decir, recientes. La fuente de estos casos son 18 agencias o ejércitos de Estados Unidos, y la mayoría de los casos corresponden a avistamientos o reportes que han ocurrido en los dos últimos años, entre 2019 y 2021. De esos 144 casos, hay casos según el ejército americano, han sido registrados por múltiples medios. Esto es importante, no solo son avistamientos, sino también hay temas de cámaras, radares, etcétera, etcétera. Y hay que decir que la mayoría de los casos recopilados que conforman el informe provienen de los informes de la Marina de Estados Unidos, ¿no? Sí que es muy importante reseñar que de esos 144 informes, 11 fueron casos donde los pilotos estuvo a punto de producirse una colisión en el aire con el fenómeno aéreo no identificado, ¿no? El ejército dice que muchos de los incidentes no tienen la suficiente calidad como para ser evaluados, es decir, que para ellos les faltan datos. También dice que se supone que la mayoría de los informes provienen de medios o de registros electrónicos que funcionan bien, hablaríamos de radares, cámaras, sistemas de alerta temprana, etcétera, etcétera, pero que excepcionalmente algunos casos pueden ser atribuibles a un mal funcionamiento de los sensores. El punto más importante de todo el informe lo muestra el hecho de que según el ejército, según el informe, los fenómenos aéreos no identificados pueden ser catalogados según su origen en 5 categorías. La primera categoría sería basura en suspensión, más el hecho de pájaros, globos o drones recreativos. Ellos hacen una categoría de esto. La segunda categoría podrían ser fenómenos atmosféricos naturales. El tercer grupo de fenómenos son prototipos desarrollados por Estados Unidos. La cuarta categoría son tecnología militar extranjera, presumiblemente china o rusa, aunque no los citan, pero bueno, es evidente quiénes son esas superpotencias. Y luego hay una categoría residual de otros casos, que en esos otros casos hay una doble categoría. Serían casos que hay muy pocos datos como para poderlos identificar o categorizar. Y luego hay un caso, hay una categoría residual de 18 casos de esos 144 en los que diríamos que son casos de alta extrañeza, en donde hay patrones de vuelo o movimientos inusuales. O de alguna manera la forma que tienen esos objetos no son reconocibles por el ejército de Estados Unidos. Con esto concluye el informe. Pueden decir que la naturaleza de los fenómenos aéreos no identificados probablemente responda no solo a un fenómeno, sino a varios fenómenos distintos. Y aquí, que viene una de las claves del informe, reconocen que los UAPs, es decir, los fenómenos aéreos no identificados, plantean claramente un problema de seguridad de vuelo y pueden suponer un reto para la seguridad nacional de Estados Unidos. Yo creo que si esto es un gran titular, por fin los OVNIs son un problema reconocido oficialmente, un problema de seguridad nacional. El informe dice que, aunque los datos disponibles no son muy concluyentes, ya que la limitación de los datos deja, y esto también lo reconocen, otro gran aldabonazo informativo, que la mayor parte de los UAPs de ese informe quedan sin explicar, quedan, vamos a decir, sin una explicación oficial. Hay otra cosa muy importante para acabar que dice el informe, y es que apunta a que son dos los mayores obstáculos para la recogida de datos de fenómenos aéreos y no identificados. El primer obstáculo serían los estigmas socioculturales. El informe dice que hay un desprecio asociado a la observación de ovnis, que cuando los pilotos tratan de notificar los mismos o tratan de discutirlos con sus colegas, se ven expuestos al escarnio, al desprecio o a la incredulidad. Y luego otra limitación de la investigación de UAPs son la limitación de los sensores. El informe dice que los sensores montados sobre plataformas militares, ya sean barcos, aviones, etcétera, suelen estar diseñados para cumplir misiones específicas en materia de seguridad militar, en materia militar, y en consecuencia estos sensores no suelen ser siempre los más adecuados para identificar fenómenos aéreos. Podríamos hablar, pues no sé, de un puntero de misiles que está muy orientado a fijar un objetivo, pero no tanto como cámara de reconocimiento, ¿no? El último aldabonazo, y ese desde luego ya era muy previsible, el informe concluye que hará falta más financiación y más recursos para profundizar en el análisis de los fenómenos aéreos no identificados. Y esencialmente, nos olvidamos cosas, pero esencialmente esto es lo que dice el informe.
Que ese punto que has dicho, yo creo que es uno de los puntos vitales. Necesitamos más dinero para seguir investigando. Y bueno, lo que se ha desclasificado en realidad es una especie de resumen de todos los casos que no sé si veremos la luz algún día, en realidad. Es un informe de 8 hojas que viene a ser un resumen de otras tantas que no sabemos todavía ni nada.
Efectivamente. Sí. A mí es el resumen que hizo Miguel Ángel, me parece genial, ¿no? Muy bien hecho, Miguel Ángel, genial. No, creo que no te has dejado nada relevante en el tintero. Ahora, permitidme dar unas pinceladas para poner esto en contexto. Esto no es el reporte oficial. Esto fue un asesoramiento preliminar al reporte. Como dijo Miguel Ángel, y quiero que la audiencia lo mantenga firmemente metido en su cabeza, eventualmente habrá un informe que eventualmente igual serán 200, 300 o 500 páginas y que quizás lo vean, quizás no lo vea el público. ¿Entendés eso, Esto es un resumen preliminar y lo pone en la primera página, pone Preliminary Assessment, Identify Aerial Phenomena, un asesoramiento preliminar de lo que va a ser el informe. Y ahí está. Ahora, me parece también interesante que la última página, si me permitís entrar en detalles, ¿no? El informe, como decía Miguel Ángel, era 9 páginas. Bueno, en las 9 páginas se gastan el número 1 en la cubierta y el número 8 y 9 en adendums. O sea que cuando vas a analizar un poco la chicha son 5 mal contadas y te sobran a lo mejor algún dedo. Pero fijaros, en el apéndice B, que aparece en la última página, habla del reporte de verdad. Y dice que el reporte se llama Reporte para el Senado 116/233 y fue metido en diciembre dentro de un grupo de leyes que pasaron para ayudas al COVID de muchos billones de dólares. Si no recuerdo mal eran 203 millones o 23 billones de dólares y eso estaba metido en el medio. Y ahora cuando hagan el reporte oficial van a decir que el Senado recibirá un reporte donde hay análisis detallados de los WAPs, ¿no? De los objetos volantes identificados, con inteligencia recogida por parte, o sea, información recogida por parte de Office of Naval Intelligence, el servicio de inteligencia de la Marina. También van a entrar con, dice, detail analysis, o sea, análisis detallados de los fenómenos recogidos de manera geoespacial, por la inteligencia geoespacial, por la inteligencia de radares, porque eso creo que es el grupo de Signals Intelligence, Miguel Ángel, creo que lo llaman así, los grupos que controlan radares y sondas y cosas así.
Efectivamente, y después, continúa.
Sí, sí, y después hay otro que pone Human Intelligence, y eso supongo que se referirán a las agencias de inteligencia.
La inteligencia se clasifica por las fuentes de obtención de información. Entonces, generalmente o tradicionalmente hay dos grandes fuentes. Bueno, siempre fue la Human Intelligence, que es la información proporcionada por humanos. Es decir, si tú tienes un espía infiltrado en Afganistán, claro, y los datos vienen de una persona, es Human Intelligence. Pero ahora, en este mundo que tenemos de tan digital y tan electrónico, pues todo lo que, por ejemplo, era el sistema de espionaje masivo de la NSA o el tema de los radares, etcétera, es Signal Intelligence, que de alguna manera son, ajá, fuentes de información que se recogen digitalmente.
Y eso va a ser lo que va a componer el reporte final, que no lo hemos visto, igual no lo vemos. Recordad que a lo mejor cuando el Senado lo reciba, igual decide que esto atenta contra la seguridad nacional y no lo dan a disponible al público.
Pero yo estas cosas no lo entiendo. O sea, te estás pidiendo 2.500 millones para seguir investigando, pero a la vez no lo haces público, pero los presupuestos sí los pagan el gobierno americano, sí lo pagan los ciudadanos americanos. Esto es un poco contrasentido, ¿no? Dicen que es secreto de Estado. Es un poco de morro, ¿no?
Bueno. A ver, hay que entender, yo creo, en este punto, dos circunstancias. Una, el informe no creo que vaya a ser seguramente público, sino va a ser muy probablemente privado. ¿Por qué? Porque en inteligencia, el destinatario final de los reportes de inteligencia siempre son funcionarios con clasificación de secreto o, claro, en todo caso, los menos políticos.
Claro.
Entonces, pensad que cuando tú haces un informe como este, que es sensible, si tú coges toda esa información y simplemente la publicas, estarían dando una información muy valiosa, por ejemplo, a sus adversarios, como los chinos o los rusos. ¿Por qué? Porque tú, cuando haces un informe de este estilo, ¿no?, de cosas desconocidas, al mismo tiempo estás revelando muchísima información sobre tus vulnerabilidades estratégicas.
Exactamente.
Es decir, ¿sabéis cuando un avión, por ejemplo, los rusos lo suelen hacer, vienen a fronteras de la OTAN, van a baja altitud para ver cuánto tiempo tarda en reaccionar? Entonces, si tú haces un listado de 144 casos que no sabes identificar, pues probablemente estés dando muchísima información al contraespionaje chino.
O sea, que eso es importante, pero no porque sean alienígenas, sino porque estás revelando información propia.
Claro. Claro, espérate, que yo no he acabado con el detalle de lo que va a constituir el... Esto es para reforzar lo que dice Miguel Ángel, escucha, que van a recibir un detallado análisis de la información que tiene el FBI y la van a incluir en el reporte, O sea, ya estás incluyendo una agencia no militar y el análisis de una agencia no militar sobre este fenómeno. Y por último, el punto 4... dice que va a haber una descripción detallada de cómo va a funcionar el proceso de compartir información interagencias, entre diferentes agencias. Van a construir un protocolo y van a construir a lo mejor una agencia que regule la información que fluctúa entre ellas.
Eso sí que lo veo, claro, más complicado también, ¿no? Porque siempre hay esas guerras entre las distintas inteligencias y los distintos departamentos. Yo creo que ese es el punto más complicado.
Precisamente, ¿no? Por eso. Pensad, claro, que ahora tenemos, creo que es del orden, si no me equivoco, de 18 agencias de inteligencia distintas en Estados Unidos. Entonces yo
conocidas
creo que esa coordinación...
Al público, sí, señor.
Vale, conocidas, ¿no?
Al público, claro, tienen que ser reconocidas. Hay otras que pueden ser no identificadas al público, sí.
Y luego hay una cosa que es muy importante, recordar que en Estados Unidos está la ley FOIA, la Ley de Libertad de Información, que autoriza a cualquier ciudadano estadounidense, no es mi caso, a poder pedir información al gobierno y que ésta sea desclasificada. Pero lo que no tanta gente sabe es que esa ley FOIA tiene 9 exenciones publicadas. Claro. Una de esas exenciones es información personal, y bueno, hay varios tipos para juicios y tal, y pero la que es la exención número uno, la primera que está en la ley, es la que dice que no se desclasificarán cosas que estén afectadas por el secreto de seguridad nacional. Para desclasificar algo que sea secreto por motivos de seguridad nacional, hace falta una orden de ejecutiva y no una simple petición de a través del formulario de la ley FOIA.
Exactamente, Miguel Ángel. Exactamente, muy, muy bien matizado, ¿entiendes? Muy bien matizado. Y el punto 5 dice que al final de este reporte se asignará a un oficial que va a ser responsable por el proceso de la, del transcurso de información entre agencias, el punto 4. ¿Entendéis? Va a haber una persona que va a ser asignado como el comisario de esta agencia. El punto 6, y este es muy interesante, es identificación de posibles amenazas aeroespaciales y a la seguridad nacional que proponen los objetos volantes identificados. O sea que el punto 6 va a ser ese el que sirva de comodín para si algún día algo de esto ve el público, llenar todo de tachones.
Efectivamente, si alguna vez nosotros,
correcto,
nuestros ojos llegan a leer alguna de las páginas de ese informe, será la ya tradicional hoja tachoneada.
Y fíjate el número 7, la identificación de cualquier incidente o patrón que indique que un posible adversario, y no dicen ni humano, ni dicen geopolítico, ni dicen interdimensional, dicen un potencial adversario, haya roto las medidas de seguridad del espacio aéreo norteamericano y puesto a riesgo las defensas. O sea que esto también tiene un matiz, como digo, del Departamento de Defensa, hacerse más robusto a la hora de pedir más presupuestos para robustecer sus programas.
Sí, yo creo que esas son las claves. Para mi punto de vista, estamos ante el informe Condon de nuestra generación. Recordad que el informe Condon fue aquel informe que cerraba o clausuraba ya de alguna vez el proyecto Blue Book de investigación de OVNIs. Aquel informe era bastante más negacionista que este, porque decían que los OVNIs no eran no eran materia de seguridad nacional, y además decían que los OVNIs no suponían un reto científico. Aquí son mucho más aperturistas, sí que hay ese juego de posible amenaza de potencias extranjeras para pedir más fondos, eso lo dice bastante claro el informe, pero yo creo que también estamos, si sabemos leer entre líneas en esa fría literatura burocrática estadounidense, una cosa que yo creo que es muy importante, y es la legitimación del fenómeno OVNI, o al menos tratar de desigmatizar estos reportes. Yo creo que ellos consideran que el fenómeno OVNI es una amenaza para la seguridad nacional en una doble vertiente. Una, porque es verdad que hay objetos que violan el espacio soberano de Estados Unidos, y segundo, porque esa profunda desacreditación social que supone informar de un fenómeno anómalo hace que los reportes no lleguen a sus objetivos, ¿no? Supongamos un ciudadano que ve un objeto desconocido en el cielo. El problema para ellos es que si ese ciudadano, ese piloto, ese soldado de Estados Unidos tiene miedo de contar el reporte, probablemente no lo hará, y no, ese informe no irá por los cauces oficiales del ejército, sino que ese informe puede acabar en un podcast porque se lo ha contado a un ufólogo. Y eso para ellos también es una forma de atesorar esa información, que no la ven solamente en clave de extraterrestre, sino de pura amenaza militar.
A mí me parece muy interesante el hecho de que el Blue Book fuera cerrado precisamente diciendo que no era una amenaza para la seguridad nacional, y este lo abre diciendo que sí es una amenaza para la seguridad nacional.
Bueno, esto fue una cosa que tú y yo comentamos fuera de micrófono antes de entrar en el programa. Audiencia, entendés que David y yo nos juntamos y íbamos a hablar sobre esto. Después vino Miguel Ángel y dijo, hey, ¿qué tal? Y dijimos, Miguel, tienes un huequito para venir. Y Miguel dijo, encantado, ¿no? Pero estábamos, David y yo, comentando que desde 1947 en adelante se producen los grandes reportes sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Grunge, Blue Book, Condon, no sé, que se me olviden, dos más que se me quedan.
El comité Robertson en el año 1950.
El panel Robertson, exactamente, sí.
Bueno, panel, comité, ¿no? Ese es muy importante porque en ese comité es cuando la CIA decide establecer una política activa de ocultamiento del fenómeno OVNI. Ellos prohíben a los ejércitos que divulguen ese tipo de cosas y además hacen una campaña de opinión pública, de asedio a la opinión pública para desacreditar el fenómeno OVNI. Y entonces, pensad también otro tema muy importante, que en el fondo Estados Unidos lleva estudiando el fenómeno OVNI al menos desde el año 48 con el proyecto SIGN, con el proyecto SIGN,
exactamente, que me había quedado.
Y en cambio, bueno, luego vino Grunge, luego vino, bueno, todo lo que hemos mencionado. Y en cambio, este último informe no remonta tan atrás en el tiempo, sino que, como digo, todos los casos son al menos desde 2004 y la gran mayoría son de los últimos dos años. Eso yo creo que es un tema muy importante. No vamos a saber qué pasó en Flatbush, ni en Pascagoula, ni en Aurora, etcétera.
No. Hay una conclusión a la que yo llego, que es que desde el 47, ¿no?, hasta el 2000, los proyectos y los reportes que se producen sancionados por el gobierno para analizar el fenómeno OVNI tienen todos una línea en común, que es en lo posible desacreditar el fenómeno OVNI. Y esto apareció tanto en SIGN como en Grunge, cuando se dice que estaban preocupados, los militares estaban preocupados porque un ruso veía algo en el cielo y pensaba en un satélite americano, mientras que un americano veía algo en el cielo y pensaba en un OVNI, ¿no? Y entonces ellos decían, hay que desacreditar tanto esta tontería de mirar a los cielos por parte de los americanos fantasiosos, la población, ¿no?, y pensar en OVNIs y que se empiecen a enfocar en cosas más reales. Y este era el contexto de todas estas campañas, de estos reportes, donde obligaban a gente como Hynek a decir que tal objeto era al final un gas del pantano, ¿no?, o cosas así estrambóticas, ¿no? Bueno, la famosa teoría de los canguros drogados.
Y una vuelta a la Guerra Fría y a un sitio donde, y un momento donde las guerras no eran como ahora. Tú imagínate la estampa apocalíptica, absurda, en el que un grupo de ciudadanos vieran una bomba, o sea, un misil, un artefacto aéreo destructivo, y que en vez de, no sé cómo decirlo, en vez de aterrorizarse o informar, lo que hicieran fuera, pues casi saludarles como si fueran sus hermanos
del espacio cósmico. Contactistas, ¿no? ¿Verdad?
A mí me da la sensación de que de repente los americanos se han dado cuenta que tienen un montón de drones, espías por todos lados y sobre todo en zonas militares, y no se han dado cuenta en 15 o 20 años.
A ver, no, espérate. Lo que yo venía a decir, que era la parte de la conclusión de lo que voy llevando, es que he comentado ya en Clave 45 ciertos indicios. Esa entrevista que hemos hecho, bueno, que yo narré sobre la entrevista que tuve con el coronel Oscuro en dos ocasiones diferentes, y que para mí me pareció más una entrevista de reclutamiento. Y lo digo a posteriori, analizándolo desde el 2020, ¿no? Una entrevista de reclutamiento.
Después de que te han reclutado, quieres decir.
No. Bueno,
esa gente de Soros, Gerald.
Los reptilianos y Soros me reclutaron. O sea, no me entero en el 2015, no me entero en el 2017, cuando estoy entrevistándome con él. Pero ahora que lo miro a posteriori, me doy cuenta de que, claro, eran activos de reclutamiento para ver qué gente podía ayudarles a barrer esta información hacia casa. Así como tú y yo hemos comentado, Miguel Ángel, ¿no?, la aparición de Luis Elizondo, con ese tremendo bagaje que tiene dentro del mundo de los espías, de la inteligencia, ¿no?, y que de repente aparezca como un pope de la ufología. Claro, esto viene en contexto de lo que yo os he dicho. Esto es a partir, entre el 2015 al 2017, se hace un efectivo para cambiar la dirección en que se mira el espacio, en que los militares analizan el espacio y la cara que le dan al público de los militares al espacio.
Hombre, yo creo que a veces la realidad supera la ficción. Si tú a mí me hubieras dicho hace unos años que un ex espía... con un espía nunca se sabe si se es completamente ex. Un ex espía, agente de contrainsurgencia, es el nuevo pop de la ufología en Estados Unidos. Desde luego, eso Eso yo creo que no da ni, o sea, no lo habían pensado ni en Expediente X, ¿sabes?
Tú imagínate yo teniendo esta entrevista con este tío que ni siquiera se presenta, ni siquiera me dice el nombre, que parece saber un montón de inteligencia y que él dice que pertenece a una facción que representa a los servicios de inteligencia militares delante del periodismo, delante del mass media, ¿no? Y tal, y que me avisa
sí, lo que
en unos
se
meses,
denominan relaciones públicas.
Relaciones públicas, sí,
o y sea, que me propaganda.
Que dentro de unos meses va a haber unos giros increíbles conforme a la ufología y los militares, y que dos meses después, dos meses a la raya, aparece Luis Elizondo en CNN, yo flipando por la patilla, tío.
Pero que dime, David. Yo aún así que todo lo que digan, todo lo que viene de Robert Bigelow, de Luis Elizondo y de esta gente, es que, decir, lo único que han hecho es sacar un tema, pero en realidad cero pruebas. En el momento en que han enseñado los pocos vídeos que han liberado supuestamente, no hemos visto nada raro. Yo no he visto nada por los cuales razones por las cuales la prensa le ha hecho caso. O sea, ¿por qué seguimos hablando de estos cuando no han puesto nada encima de la mesa? Más que bueno, publicitar. No sé si me explico. Es como si fuera...
Si me explicas perfectamente.
Luis Elizondo, porque Luis Elizondo es una máquina de generar titulares.
Exactamente.
Pero es culpa de los periodistas hacerle caso. Quiero decir, cuando una fuente viene contaminada... Uf, no sé si me explico. ¿Tú quieres vender periódicos?
Te explicas bien, pero estás haciendo llegando a la mala conclusión.
Acuérdate.
¿Por qué asumes que el periodismo es crítico?
No, ya.
Por eso, ¿vosotros os acordáis de aquel libro de aquel alemán que ya falleció, creo que era Udo Ufkote, que era el periodista alemán que denunció que había agentes de inteligencia en todos los grandes medios occidentales? Tú piensa un ese agente de como decimos, de inteligencia que de pronto se le pone enfrente vamos a decir, del movimiento OVNI en Estados Unidos, que se le lanza junto con Tom DeLonge y de Harold Puthoff para el tema este de To the Stars Academy, y es un tío que en vez de ser silenciado, o en vez de no hacer ninguna entrevista como su predecesor, que fue James Lakaski, de pronto es un tío que le entrevista a la CNN, el New York Times, la Fox, todos. O sea, de verdad, ¿desde cuándo claro. un tío incómodo se pasea por todos los platós de las mejores cadenas y más potentes de todo Estados Unidos y evidentemente de todo Occidente?
Tienes que permitirme también, David, explicar una cosa a nuestra audiencia. No podemos dar 5 claves y a dar 5 pasos adelante y después dar 3 para atrás. Hemos establecido a través de Cointel Pro y la operación Cointel Pro y la operación Mockingbird que hay infiltramientos. Y que el gobierno, los gobiernos, no estoy hablando de Estados Unidos de América, los gobiernos en general quieren redirigir y usar a los periódicos y a los medios de información para llevar su retórica. Eso ya está establecido. Ahora, no podemos decir cómo es que ahora de repente la CNN se encarga de los ovnis, porque han dado el pistoletazo de salida porque su amo lo ha mandado y así está estipulado.
Pero me refiero, Robert Bigelow, Luis Elizondo, todos estos hablaban de entidades biológicas, de intraterrenos, de aliens, de otras dimensiones, con ninguna prueba. Abre el informe, llega el informe y no se nombra nada, absolutamente nada de eso.
Mira, es que este
¿por
informe,
qué le seguimos
este informe,
haciendo caso? No deberíamos.
Tú piensa, David y Gerald, una teoría que voy a poner muy, muy, muy rápido. Elizondo, si es un exagente de contrainsurgencia, contraterrorismo, es decir, no es que sea el super experto científico, cuando tú vienes de contrainsurgencia lo que haces es que la gente, es decir, es aplacar movimientos, ¿no? Este hombre... y no solo él, porque también tiene, por ejemplo, como tienes a su derecha a Christopher Mellon, que también es una persona que hace unas declaraciones que son muy, muy potentes de cara al fenómeno OVNI. Tú piensas que si esta gente está liderando ahora mismo toda la contracultura OVNI en Estados Unidos y en realidad trabajan para inteligencia, lo único que tiene que hacer Elizondo es autoinmolarse. Con que saque algo del tamaño de la muñecopsia de Roswell, con que saque algo tan profundamente desacreditador del fenómeno OVNI, para que todo quede en que eso es agua de borrajas. Y lo que queda finalmente es el informe que sí se ha publicado. Prácticamente lo que van a hacer es asociar todo el movimiento OVNI con frikis y con Y claro, bueno, con frikis y con mentirosos. Y cuando alguien quiera reabrir el fenómeno OVNI de forma legítima, la respuesta va a ser muy clara. No, eso ya se investigó en 2021, ya se emitió un informe, ya fue evaluado y eso actualmente es caso cerrado.
Pero yo a ver si compartís mi teoría. Bueno, cuando Avi Loeb dice que él se ofrece también para investigar todo esto de los ovnis, es como añadir todavía más gasolina al fuego, y la opinión pública, que es dada mucho a entremezclar los datos, la conclusión es que llega así, que existen, y está reconociéndolo el gobierno, cuando no es así. El gobierno no reconoce que sea de origen alienígena, simplemente que hay algo ahí que no acaba de dominar. Pero yo creo que están jugando con la opinión pública. La razón exacta...
Claro que están jugando con la opinión pública. Y ahora yo te pregunto, si de aquí a unos meses Elizondo se le pillara, o él procurara que se le pillara en algo en el que se ve que todo es un bluff, ¿qué habría pasado con toda esa expectación OVNI?
Es que se le ha pillado en algunas contrasentidos, se le ha pillado en algunas cosillas. Por ahí eso le decía Caravaca en alguna ocasión, que no es una fuente de fiar y que no es fiable.
Vale,
que no...
Pero imagínate que eso ya tú lo sabes, pero imagínate que en unos meses o en unos años eso se, de alguna manera, se representa de una manera importante frente a la opinión pública. Este hombre, que el que era el director del programa TIP de amenazas avanzadas, etcétera, etcétera, al final era un charlatán. Y todo el fenómeno OVNI queda en nada porque lo lideró un outsider que se puso al frente de él.
No creo que lleguen a ese extremo. Lo digo simplemente por geoestrategia. No creo que lleguen a ese extremo porque ahora les interesa tener el fenómeno OVNI abierto para presupuestos y para liderar una nueva rama de los servicios de inteligencia y los servicios militares. Y probablemente se dediquen a jugar un poquito al fantasmón. Quiero decir, a sugerir que ahí hay algo, que ahí hay algo, que ahí hay algo, dejar la puerta abierta mientras ellos redirigen el cotarro hacia donde lo quieren llevar. Y os voy a recordar un detalle que yo no lo he oído mencionar a nadie, ¿eh? Hay un precedente sobre este aceptamiento por parte de los servicios militares y del estamento del gobierno del fenómeno OVNI. Recordaros el proyecto Disclosure que hizo el doctor Stephen Greer en 1993, pero que tuvo su máxima cúspide en el 2000, cuando juntó en una conferencia a un montón de exmilitares y empezaron a enseñar un montón de pruebas. A mí eso me pareció el antecedente, la antesala, la preparación para llegar a este paso 20 años después.
¿Y tú no crees que Stephen Greer era absolutamente un desinformador?
Yo no, no creo que fuera un desinformador. Yo creo que él era el homólogo de Luis Elizondo. Creo que él venía desde el mismo ángulo y pagado por la misma gente y usando los mismos presupuestos que Luis Elizondo. Era el Disclosure 1.0 y ahora estamos en el 2.0. Es la progresión.
Yo creo que para ir acabando, quería nombrar que también no es la única desclasificación que ha habido hoy, que ha habido la Asociación Aeronáutica y Astronáutica de Francia, también ha publicado un informe, esta vez sí completo, de ciento y pico hojas, que lo tenemos aquí, de 270 páginas, lo único que está en francés, y sí que ha determinado un montón de casos y los ha desclasificado, y justo el mismo día que los americanos, ¿no? Que como si se hayan contraprogramado para quitarle la noticia. Es curioso, ¿no? Parece que hay una racha de desclasificación aeronáutica.
Sí, te digo, parece que hay una dirección por parte de Occidente, ¿no? Para empezar a abrir el segmento de investigar UFOs, de investigar OVNIs. En clave geopolítica, yo también estoy entendiendo que debido a la progresión natalicia de gente naciendo, debido a la progresión de la globalización, es probable de que en 20 años, estoy hablándote del 2040, ya no se pueda usar a Rusia como el malo maloso, ya no se puede usar a ISIS, ¿no? A los islámicos extremistas, no se pueda usar a China como la persona a la que Occidente tiene que enfrentarse, porque la globalización nos habrá empujado las barreras y nos tendrá todos juntos. ¿Quién es el próximo malo? Pues el próximo malo van a ser los UAPs. Y hay que preparar la camita para tener el presupuesto contra los próximos malos. Yo también voy a acabar mi argumento diciendo lo siguiente. A mí me llamó la atención dos puntos en particular. Uno que decía en la página 4 que había que sobreponerse a los estigmas socioculturales y dejar que la gente, los pilotos y los militares que vieran UAPs, pues que los reportasen y los reportasen de una manera seria. Eso es un tremendo giro, un tremendo giro sobre todos esos informes anteriores que hemos tenido, que es la desestigmación de ello. Y la última cosa que a mí me llama mucho la atención y creo que va a tener repercusiones al futuro es la petición no solamente de presupuestos, pero también de colaboración interagencias. Y sobre todo de clasificación científica de todos estos fenómenos y la categorización. O sea, eso me parece que va a tener repercusiones y que lo vamos a ver en el futuro.
Bueno, creo que vamos a ir terminando ya, que ya hemos dado...
Démosle la última palabra a nuestro invitado, a Miguel Ángel. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel, para cerrar?
Pues bueno, yo creo que sí, que hemos escrito una página más de la historia. Sí que creo que este informe tiene algunos aspectos positivos. El reconocimiento del tema OVNI como seguridad nacional y el tema de querer quitar esa desestigmatización de los reportes OVNIs, pero bueno, yo creo que nos quedan OVNIs para el rato y bueno, y vamos a seguir ahí un poco analizando en el día a día todo lo que vaya viniendo.
Pues muy bien, pues nada más, entonces Gerald, despedimos.
Despedimos. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Miguel Ángel Ruiz, por estar con nosotros una vez más. Tú sabes que apreciamos muchísimo tu opinión y que nos sentimos muy, ¿cómo diría yo? Tenemos mucha suerte de que estés con nosotros ayudándonos a despejar tantas brumas.
Nada, yo no sé si sabéis que yo trabajo para inteligencia también y donde me estoy infiltrando no es en el ejército, sino en el programa Clave 45. Ahí muchas está. Gracias.
Estás escuchando Clave 45.
Clave 45.
Clave 45.
Clave 45.
Porque las conspiraciones existen.
Las conspiraciones existen.
Las conspiraciones.
Porque las conspiraciones.
Porque las conspiraciones.
Porque las conspiraciones existen.
Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de Todo nos da igual, donde vamos a darle una vuelta al mundo del misterio. Todo nos da igual, todos los jueves a las 23 horas en Edenex Radio y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm. No faltéis.
Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro. Todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVoox.
Si quieres analizar casos fortianos y extraños, no te conformes con leerlos recopilados por cualquier persona. ¿Por qué no eliges al autor que ha recorrido medio mundo buscando los casos y entrevistando a los testigos? Ya están disponibles los Cuadernos de Campo, una recopilación de las investigaciones, entrevistas y trabajos llevados a cabo por el investigador Manuel Carballal. En estos Cuadernos de Campo encontrarás volúmenes detallados que no solo cubren entrevistas, sino que hacen diagramas, muestran ilustraciones y abren temáticas desde el satanismo encuentros cercanos con lo desconocido, ovnis y todos los temas de lo paranormal. Cuadernos de campo, disponibles a través de Amazon.com, eBay.com y elojocrítico.info. Mis cuadernos de campo, por Manuel Carballal. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú.
Bueno, David, esto, habíamos prometido uno cortito, ¿verdad? Porque no, tampoco queríamos ordeñar la vaca hasta dejarla sin leche, ¿verdad?
Sí, sí. Y aún así, bueno, no estuvo mal. Media horita larga.
Es lo que hay, o sea, y Miguel Ángel Ruiz hizo unas buenas, ¿cómo diría yo? Unas buenas matizaciones, unas buenas elucubraciones y tal, y unas buenas síntesis. Sobre todo que nos hizo un resumen maravilloso, ¿no? Sobre el contenido del documento y tal. ¿Tú cómo te quedaste? ¿Te quedaste contento? ¿A ti qué te pareció este documento que fue lanzado al público?
A mí me da la sensación de que no tienen ni puta idea de lo que pasa, o que tampoco es tan importante. Que sí, que es un riesgo para los aviones y para la seguridad nacional, que vamos a seguir investigando una especie de, vamos a seguir sacando tajada, o vamos a intentar sacar más tajada, y vamos a seguir investigando, y después que las explicaciones, pues es que no han revelado nada. Todo aquello que nos prometían sobre Elizondo, que nos prometía sobre entes biológicos, seres de otras dimensiones, extraterrestres, y no sé qué, se ha quedado en ovnis, en drones chinos y rusos, a lo más, o en bolsas de plástico, o en globos aerostáticos, o bandadas de pájaros. Claro que esto es un resumen, habría que ver caso por caso, porque obviamente resumir todos los casos en uno, pues es un poco como... Uf.
Bueno, esto recuerda, no fue un resumen, fue un asesoramiento preliminar de lo que va a ser el reporte. Sí, el reporte, vamos a llamarlo. Pues, o sea, y básicamente nos dieron las pautas y las bases de lo que se van a estar enfocando, ¿no? Todos los cientos de casos que van a analizar.
Me parece más interesante lo poco que he visto de la desclasificación francesa. Por lo menos parece parece como un cuaderno de campo bien trabajado y tal. Lo único que está en francés y cuesta un poquito, pero me parece más esclarecedor, y vamos a ver más de eso que de lo americano, ¿eh?
Bueno, es que yo te digo, yo esto lo encajo dentro de dos tipos de lectura. Por un lado, lo que tú has dicho, más de lo mismo y un poquito de cantinela, ¿no? Antes nos echaban música de orquesta, ahora nos van a tocar valses de salón. Pero sí, o sea, pero es más música de la misma cosa, ¿no? Es más de lo mismo. Como dijimos antes, resumimos, ¿no? Los reportes que hubo auspiciados por los departamentos de defensa anteriores a estos, ¿no? Todos eran en plan negacionistas. Y este por lo menos ha abierto la apertura a decir, hay algo, ¿no? Hay posibilidades y hay que investigarlas. Muy bien, que eso es básicamente ponerse al día con el siglo XXI. Joder, si tú y yo recibiéramos este informe y resulta que pone lo mismo que ponía en el proyecto Blue Book, gases del pantano y chimeneas en el horizonte, pues decíamos, joder, qué atrasados están estos militares, ¿no? Pero claro, no quieren quedar así. Así que yo creo que esto, ten en cuenta, ¿te acuerdas ese programa que hicimos sobre las generaciones, donde las recorrimos, ¿no? Y tal. Recordad que cada generación viene con su mentalidad. Y hay una generación nueva, la generación Z. Esas generaciones que han nacido en Internet y tal. Y no conviene antagonizarlas, ¿me entiendes? No conviene que te parezcas un estamento tan completamente en desuso que ellos se vuelvan casi gente que quiera abolirte. Por eso hay que hacer este pequeño tipo de avances y empezar a ganarte algo de terreno. Pero la segunda lectura que también quiero comentar, que a mí me encaja dentro del manual de psicópatas en el poder, es lo que han hecho siempre, ¿no? Que es imagínate un tablero de ajedrez. En el tablero de ajedrez el rey mueve de una manera, la reina de otra, los obviamente los caballos haciendo los saltos que hacen, ¿no? Los peones de la manera limitada que lo hacen. Mientras que en un tablero de damas, sabes las diagonales, y es todo lo que hay, ¿no? Tienes esos carriles.
Yeah.
Bueno, pues esto es parte del tablero de ajedrez. Y recuérdate aquel comentario que tú y yo, bueno, aquel monográfico que tú y yo hicimos sobre la economía de los años 20, no la del inmortal, la que hicimos anterior al el nacimiento del nazismo, cuando vimos que la banca apoyaron a los bolcheviques y apoyaron a los nazis. Y tú te quedas diciendo, ¿cómo puede ser? Eso es imposible. Debe ser una leyenda urbana. No, 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 no. Se trata de poner las piezas para más adelante analizar cuáles te convienen jugar y que no estés bloqueado. Y esto es parte de mover el tablero de manera diferente, ¿no? Estás moviendo tus piezas ahora de manera diferente. Estás hablando de la posibilidad de investigaciones, una disciplina que cubra la inteligencia de muchas diferentes agencias, mirarlo desde el punto de vista científico, no desacreditar a la gente que reporta estas cosas. O sea, un cambio de tipo de juego, pero para poder seguir jugando en el futuro.
Sí, completamente de acuerdo.
Vale, pues amigos, yo no los voy a machacar más la paciencia a nadie. David, ¿algo más tú que añadir, por favor?
Pues vamos a decir las vías de contacto de Clave 45, si te parece bien.
Ah, me parece genial, te lo agradezco. Empezamos por radio.
Pues salimos por Radio Edenex en edenex.es y también salimos por ovniradio.com.ar. El correo electrónico es podclave45@gmail.com. Tenemos página web que es clave45.wordpress.com. Y tenemos el Twitter, que para referenciar a nosotros, pues podéis decir @laclave45.
¿Y el Twitter de tuyo cuál es?
El mío es @santiso6969.
Muy bien.
Tenemos Facebook, así que...
/clave45 y nos encuentran. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Buscadores de Claves. Uh-huh. Buscadnos por Facebook.
Y salimos... Buscando...
Sí. Dime tú,
¿y salimos? Y salimos por YouTube, iTunes, Spotify, iVoox, SoundCloud, por todos lados, que no falte.
Y hay otro canal de YouTube que es el más importante del mundo mundial, que se llama Pites de Grau, ¿verdad?
Sí, y este vídeo además va a salir casi simultáneamente con el audio, un día antes incluso, que ahí podéis vernos la jeta.
Perfecto.
O por lo menos a mí, vamos, la jeta la mía.
Sí, ¿y la de Miguel Ángel?
La de Miguel Ángel no, pero bueno. Por lo que quiso, no quiso. Ah, pero vale. Me refiero a que sí que voy a poner las gráficas y todo lo que estuvimos hablando y el informe, que lo podéis ver visualmente, vale. Y algunas fotografías de las que estamos hablando, y es interesante siempre.
Ah, muy bien. Pues eso, gracias. Y tenéis otro canal que podéis suscribiros que se llama Monkey Donkey, si os apetece echaros unas risas. Yo os aconsejaría que una vez que hayáis acabado de reíros leyendo el informe preliminar, vayáis a Monkey Donkey para reíros más justificadamente, ¿no? Y... Habéis hecho el último episodio, ¿verdad? De esta temporada.
Hemos acabado la primera temporada, el sexto episodio, que ha sido duro, arduo, y yo creo que ha quedado simpático y espero que les guste.
Ay, sí, está muy bueno Monkey Donkey, muy, muy bien. Pues nada, amigos, esto es todo. Recordad que mañana ya lanzamos un episodio de la manera normal y dentro de la programación. Además, David, tenemos unos monográficos ahí que hemos preparado tú y yo.
Sí,
¿verdad?
Largos, sesudos e interesantes. Espero que les gusten.
Exactamente, así que estar atentos, ¿verdad? Recordad, primero por Edenex y después por iVoox. Pues nada más, yo soy Gerald Dean.
Y yo soy David Santiso.
Y y mañana nos oímos con la programación normal y la semana que viene más material.
Okay.
Venga, hasta mañana, David.
Hasta mañana.